Patio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos al aire en vivo en este viernes ya 23 de septiembre del año 2022. Hemos hablado esta semana en este programa del caso Ayotzinapa. El lunes se cumplen 8 años de los hechos trágicos de Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y fíjese, 8 años y seguimos en las mismas de impunidad, con una narrativa distinta en el gobierno actual, que nos han dicho varios especialistas, es solo narrativa política. En los hechos, bueno, pues están liberando a algunos policías. Dicen hoy en la mañanera, vamos a denunciar, a demandar al juez que liberó a los 24 policías de un proceso que descalifican el de la verdad histórica. La verdad histórica de Murillo Karam, que a Murillo Karam lo tiene hoy en la cárcel, con una suspensión temporal, por cierto. Esa verdad histórica que están rechazando, mandando al basurero de la historia, se hizo con base en tortura, extorsión, violencia a los derechos humanos. Por eso están saliendo libres. Parece, en teoría, una contradicción. Y hoy, protestas de los familiares, de simpatizantes de los 43, frente al campo militar número 1, escenas de violencia, escenas de tensión, y al menos de ese lado de la historia de Ayotzinapa, se sigue pensando que fue el Estado y que fue el Ejército. ¿Cómo reaccionó el Ejército? De eso le vamos a estar platicando hoy y muchos otros temas en el programa, así es que es viernes y El Hueso lo sabe. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, comenzamos.
Escríbele a Enrique, @Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Se calienta el tema Ayotzinapa de cara al octavo aniversario de esta tragedia de la noche negra de Iguala el 26 de septiembre de 2014. ¿Qué pasó frente al campo militar número 1? Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Y pues tres hechos violentos en esta semana relacionados con el caso Ayotzinapa. Primero fue la Embajada de Israel el día de ayer frente a la Fiscalía General de la República, donde estuvieron lesionados 11 elementos de la policía con petardos, tres de ellos muy delicados por el estallido de estos artefactos de fabricación casera. Y el día de hoy, pues en un hecho prácticamente, se puede decir que hasta histórico, Enrique, porque nunca se había dado una manifestación en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, mucho menos que se realizaran pintas al escudo nacional, a los emblemas y escudos del Ejército Mexicano, y también jamás se pensaría que podrían derribar puertas, las rejas de este equipo militar número 1, que es una fortaleza, es un búnker que los elementos del Ejército.
Uy, estoy perdiendo la comunicación, Víctor, a ver si podemos restablecerla. Se está cortando la comunicación, la señal del teléfono con Víctor Sandoval. Es muy importante lo que nos está diciendo también en razón de varios videos que vimos, incluso con atos de bronca con automovilistas porque estaban bloqueando la calle.
Víctor,
ya te escuchamos.
Sí, Enrique, te digo que prácticamente derribaron rejas, dos puertas y lanzaron petardos más o menos del tamaño de una botella de un litro, litro y medio, pues con tuercas, con tachuelas, con pólvora. Estos los lanzaron a los elementos. Fueron cerca de 3,000 o quizá un poco más de elementos de la Policía de la Ciudad de México que los pusieron a hacer cordones de seguridad al interior del campo militar. ¿Por qué mandaron a la policía al campo militar? Bueno, muy sencillo, es para no enfrentar a los soldados contra los estudiantes, y de esta manera, ya sabes que no es un gobierno represor y no van a enfrentar militares contra...
A ver, ¿a quién mandaron? ¿A la policía militar?
No, policía de la Ciudad de México, policías de todos los sectores, llevaron a todos los granaderos, que ya no se llaman granaderos, sino se llaman ahora policías metropolitanos, son los mismos, nada más le cambiaron el nombre, se llevaron a todos estos elementos, y aparte solicitaron 100 elementos por cada sector de las 16 alcaldías. Estábamos hablando de más de 3,500 elementos.
A ver, había 3,500 uniformados para evitar una confrontación entre los que protestaban por Ayotzinapa y el ejército.
Sí, que no ingresaran, que no irrumpieran de manera violenta las instalaciones. No lo hicieron, simplemente pintaron al exterior, colocaron algunas pegotes ahí diciendo que fue el ejército. Mancharon con pintura, te digo, los del escudo nacional del ejército, el escudo nacional de México también, y bueno, y derribaron las rejas, prácticamente una facilidad tremenda, derribaron las rejas de las puertas y se dieron prácticamente gusto lanzando petardos por decenas. Sí hubo algunos elementos policíacos que vimos que les afectó a las explosiones, no podemos contabilizar cuántos lesionados, porque ahí sí no nos pudimos acercar. Y al final, pues prácticamente para retomar el control, salió la policía militar con dos tanquetas lanzando chorros de agua, pero ya prácticamente fue para la prensa. Cuando ya no había peligro, cuando ya no había encapuchados, alguien había que mojar, pues se fue contra la prensa. Y bueno, finalmente con el calor, la verdad, nos refrescó esos chorros de agua, porque sí estábamos a una temperatura bastante alta, y ya las tanquetas, pues básicamente la usaron para mojar a la prensa, y la verdad, pues creo que sí nos ayudó para refrescarnos. Fue lo que hizo prácticamente la Secretaría de Defensa Nacional, lanzar chorros de agua, pero ya cuando no había riesgo, ya no había ningún peligro, salieron los elementos militares.
Vaya, Víctor, imágenes impresionantes que no habíamos visto en el campo militar número uno en esta era de las redes sociales. No sé si alguna vez se había visto algo así.
Ni siquiera antes de las redes sociales. Tengo más de 30 años en esto y jamás había visto una manifestación en la Secretaría de Defensa Nacional. Sí. Y la verdad, incluso platicando con personas, también colegas ya muy viejos en esta fuente, pues no, haciendo recuentos, no. En cuanto a las tanquetas, te puedo decir que es la tercera vez que las veo funcionar. La primera fue en el 2006, cuando irrumpió la APO, allá en Oaxaca, el conflicto magisterial, en el 2006. Luego, en el 2013, cuando Manuel Mondragón era secretario de Seguridad Ciudadana, ahí la sacó para desalojar a los maestros, recordarás, del Zócalo, previo a un 15 de septiembre. Ahí la sacó Manuel Mondragón y Cal, y ahora López Obrador, pues la saca él también, pues para tratar de disolver, pero ya la manifestación se les había acabado prácticamente, los petardos se habían retirado, y bueno, pues las utilizaron prácticamente contra la prensa.
Pero sí se oye en alguno de los videos de un reportero, de un colega, Juan Carlos Alarcón, a la banda de guerra, ¿no?
Sí, tengo ese video, Enrique.
¿Por qué suena la banda de guerra en un momento,
mira,
así,
Víctor? Se dice que es prácticamente una señal de un mando de alto rango para dar la señal de que puedan defender ya las instalaciones estratégicas. Pero esa banda de guerra, te soy sincero, estuvo tocando antes, durante y después. Esa banda de guerra, atrás, precisamente de los policías preventivos, estuvo tocando estas pues notas o digamos de tipo militar,
sí.
Como cuando hay una ceremonia cívica.
Exacto,
eso
es extraño,
se estuvo,
¿no?,
tocando desde antes de que iniciara la manifestación, durante la manifestación, y era como para tratar de opacar un poquito el mitin político, el mitin de protesta de parte de esto. Sí, eso bueno. el mismo video que ves ahí con el colega, lo tenemos. Sí. Y es prácticamente la negociación tocando antes, durante y después. Ahora, a diferencia del día de ayer, sí mandaron ambulancias de Lerún. Ayer estaban gritando que regalaran las ambulancias porque se estaban desangrando los policías. Hoy sí tuvieron esa precaución, bueno, y mandaron ambulancias de Lerún para que ingresaran. Todos los elementos policíacos también por primera vez ingresan uniformados a lo que son las instalaciones militares a resguardarlas. ¿Por qué? Porque no querían que el gobierno federal se enfrentara a los estudiantes. Y bueno, y finalmente pues no pudieron hacer nada los preventivos y retomó el control la policía militar. Cuando salieron las tanquetas, pero ya prácticamente había terminado todo, quedó un tiradero en la calle sobre la avenida Industria Militar, de rejas, de piedras y sobre todo también de daños a lo que es la fachada de la entrada principal del ejército mexicano. O sea, un hecho, te le repito, histórico, donde imaginarían que alguien iba a llegar a esas instalaciones, que es el corazón prácticamente de la seguridad nacional, el ejército mexicano aquí en el país. Y bueno, ahí prácticamente se dieron esos hechos de violencia, Enrique.
Y en ese mítico campo militar número uno de la Guerra Sucia, ahí donde desaparecían a críticos, a opositores de los gobiernos priistas. En fin, gracias, Víctor, por el reporte.
Muy buenas tardes, Enrique.
Así se escuchó parte de este enfrentamiento ahí, frente al campo militar número uno.
Al presidente de la República, que no lo olviden, que nuestras formas de protesta son diversas. Hemos innovado en este país la forma de protestar contra el mal gobierno, contra las graves violaciones a los derechos humanos. Pero también tenemos una forma de protesta enérgica, también tenemos una forma de protesta fuerte.
Y esto fue en respuesta a lo que dijo el presidente en la mañana, porque ya nos decía Víctor, es la tercera jornada de protestas en torno al caso Ayotzinapa exigiendo justicia, y esta mañana el presidente dijo, esas no son formas de protestar de un movimiento de transformación, como si todos los movimientos fueran de transformación nacional o de la 4T. No, bueno, este movimiento es el movimiento de Ayotzinapa, es otra cosa, no tiene que ver con la 4T, al menos en la cabeza del resto. Rocío Jardines, fue así, ¿no?
Así es, Enrique. Muy buenas tardes. Lo que sí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador al menos asegura que no tiene nada que ver con la cuarta transformación, con su gobierno, pero tampoco con los padres de familia o los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Se acusó que hay infiltrados, ¿no? Y que son de la derecha y de los opositores a su gobierno y a su movimiento.
Así es, y lo que hizo López Obrador fue pronunciarse porque ya se mantengan estas protestas de manera pacífica en el país, lamentando la violencia que se registró el día de ayer en esta manifestación fuera de la Fiscalía General de la República y que dejó al menos 11 policías heridos. López Obrador aseguró que hay intereses, Enrique, groseros, que solo buscan enfrentar y desacreditar al gobierno con los padres y los mismos jóvenes que siguen pidiendo justicia por la desaparición de los 43 normalistas ocurridas entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Vamos a escucharlo.
Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo. Se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad.
Se dijo en contra de las manifestaciones agresivas porque dijo que se pretende enrarecer la situación, por lo que no descartó que en el movimiento del día de hoy o incluso del próximo lunes esté involucrado el conservadurismo, ante lo cual dijo que va a buscar brindar información de todos los avances que se estén teniendo sobre esta investigación sobre los 43 estudiantes. Así lo dijo.
Es que haya información a todo el pueblo y a los familiares y a los jóvenes de las normales, para que no haya manipulación y que no se caiga en provocaciones, porque lo de ayer es un acto de provocación. Eso de tirar piedras o bombas, eso es provocación. Eso no tiene nada que ver con un movimiento de transformación, un movimiento revolucionario, un movimiento por la justicia.
El jefe del Ejecutivo Federal también criticó el actuar de los jueces como Samuel Ventura Ramos, que recordó pues dio absolución a 120 personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas, y siguió insistiendo en esta necesidad de reformar el Poder Judicial. Incluso recibió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le tiene respeto, pero dijo debe comprender lo que está sucediendo. Insistió que para mantener la transparencia iba a solicitar al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que también es responsable de esta comisión de Ayotzinapa, pues que definiera los nombres de los militares que han sido acusados por la desaparición de los jóvenes. Y de inmediato, para terminar esta conferencia, de hecho ni siquiera estaba agendado, Enrique, el presidente López Obrador dejó el micrófono a Alejandro Encinas para que pues hablara al respecto. Él aclaró que los padres de los 43 ya tienen los datos mientras se está buscando hacerlos públicos. Escuchemos.
En la presentación del informe se les dio a conocer a los papás y, por supuesto, una vez que terminen su jornada nacional que tenían programada ya desde hace varios meses, sostendremos una reunión.
¿Usted formalmente?
Ya me instruyó que le solicite al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo y cuál va a ser la respuesta. No te espero. Vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir.
Y respecto a la manifestación violenta frente a la PGR, a la Fiscalía, perdón, el General de la República, también él habló, deslindó de inmediato a los padres de los 43 normalistas en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes y llamó a evitar que este movimiento se desvirtúe. Así lo dijo.
Quiero deslindar claramente la presencia y la actividad de los papás y mamás de los muchachos de Ayotzinapa, de quienes realizan estos actos. La mejor evidencia es la del día de ayer, donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la Fiscalía General de la República, fue cuando un pequeño grupo realizó los actos vandálicos. Como también creemos que debe actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel, donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomás Herón y se agrede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente.
También habló respecto al amparo obtenido a favor del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y comentó que será algo que va a tener que observar y actuar la Fiscalía. Escuchemos.
Bueno, no hemos sido notificados nosotros. Esa notificación le corresponde a la Fiscalía General de la República en el caso de la solicitud de amparo. La Fiscalía no solamente presentará en su oportunidad la queja, la apelación a esa resolución. Tenemos la información de que fortalecerá, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, toda la información y el acreditamiento de pruebas para que eso no suceda. Y esperemos que el proceso judicial continúe su camino.
Adelantó que la Comisión para la Verdad va a presentar un segundo informe sobre este caso. Todavía no dio una fecha exacta para ello, pero dijo no va a haber carpetazo. Se está manteniendo la insistencia en avanzar en asuntos como la extradición de Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, en tanto que descartó que la investigación se haya encontrado relación al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Así lo dijo.
No tenemos ningún indicio de la participación de Osorio Chong en este asunto, en el asunto de los días efectivos en donde se presentó la desaparición. La Fiscalía está haciendo su trabajo, particularmente en los temas vinculados con el segundo momento, que es la construcción de la verdad histórica. Con el embajador de Israel, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, mantiene una relación permanente. Incluso la consejera jurídica sostuvo recientemente una reunión con el embajador. Pero este es un asunto que se litiga en Israel.
Y bueno, pues Alejandro Encinas, por último, insistió, Enrique, que sigue esa búsqueda de los 43, incluso con el comentario de los padres que han dicho que a lo mejor debe detenerse algún indicio de que siguen con vida. Pues dijo el funcionario, esto no ha sido así. Sin embargo, pues no se descarta ningún tipo de investigación. Enrique, mi reporte.
Vaya, pues gracias por el reporte muy completo. Como siempre, Rocío Jardines, un abrazo.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Lo cierto es que en el fondo, y ponga usted mucha atención, hay una confrontación en el gobierno federal, una confrontación interna incluso en la Fiscalía General de la República, porque ¿quién manda en el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República? ¿La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa o las fiscalías bajo el control del fiscal personal de la República, Alejandro Hertz Manero? En la línea telefónica está Arturo Ángeles, periodista especializado en temas de justicia y corrupción. ¿Cómo estás, Arturo?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues de nuevo, un gusto estar contigo en esta semana que ha estado bien agitada.
Pero agitada de cara a lo que se conmemora el lunes, que son 8 años del caso Iguala.
Sí, ¿no? Y como tú lo mencionas al principio, Enrique, y solamente para dar un breve contexto, porque sobre eso cobra relevancia lo que vamos a platicar, pues, a ver, a punto de que se cumplan 8 años de estos incidentes que no terminan por esclarecerse, donde ahora en las últimas semanas hemos tenido muchísima información. Enrique, particularmente yo destacaría el informe justamente que dio Alejandro Encinas el pasado 18 de agosto, ¿no? Donde, pues, si bien se recupera mucho de la narrativa de la dichosa verdad histórica en torno a la participación de estos grupos criminales de Guerreros Unidos y Los Rojos, la verdad es que también arroja bastante información que alguna ya se conoce y otra se irá todavía conociendo en estas siguientes horas, Enrique, sobre el involucramiento de los militares, uh-huh, particularmente en la desaparición de los,
claro,
estudiantes, ¿no?
Claro, porque además hoy se da a conocer que se giraron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Guerrero.
Exactamente.
Y muchos dicen, no, a ver cuándo los militares que faltan, que habían dicho que eran 84, según yo.
Sí, exactamente, ¿no?
Y solo han girado 4, ¿no?
Exactamente, se hablaba particularmente, y aquí creo que este tema de los militares sirve para que entremos a este asunto de lo que está pasando en la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, había mencionado en un comunicado oficial, Enrique, que salió un día después del informe de Encinas, que tenía 84 órdenes de aprehensión y que entre esas estaban 20 órdenes de aprehensión que tienen que relacionadas directamente con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, que además aquí es donde te menciono que yo creo que hace falta, pero estoy seguro de que se irás dando a conocer con mucha mayor claridad el nivel de involucramiento que sí había de los militares en esa zona con los criminales. Pero luego se informa de que había 20 órdenes de aprehensión, no sabemos nada, pasan los días, uno se pregunta qué sucedió, y luego tenemos la información que solamente eran 4 órdenes de aprehensión, y qué pasó con las otras 16. Es una de las preguntas que están en el aire, Enrique, pero que nos llevan al asunto de lo que está pasando en la Fiscalía General de la República. Y justamente una cosa que yo informaba en la mañana, y porque creo que es relevante en el contexto en el que estamos ahorita, en todas esas aristas que tiene este caso complejísimo, es la forma en cómo en los últimos meses sí ha comenzado a surgir, Enrique, un distanciamiento dentro de la propia Fiscalía General de la República entre la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, a cargo del fiscal Omar Gómez Trejo, y que es a la que Encinas le ha dado bastante información relacionada con el involucramiento de los militares, entre otras cosas, ¿no? Y que el propio informe de Encinas, Enrique, decía en una de sus páginas que hay una ruptura al interior de la Fiscalía y que esa Fiscalía Especial no está teniendo acceso a la información. Bueno, yo te puedo confirmar que esa situación es real y que incluso la detención de Murillo Karam, el al que se le patenta la dichosa verdad histórica,
no fue operada desde la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, la detención de Murillo Karam.
De Murillo Karam, fue encargada por otra fiscalía distinta a la de Asuntos Internos a cargo de la fiscal Adriana Campos por órdenes del fiscal Alejandro Gertz Manero, y lo que sé de varias fuentes al interior de la Fiscalía, Enrique, es que esta Fiscalía de Asuntos Internos literalmente tomó mucha de la información de la Fiscalía del caso Ayotzinapa, déjame decirlo en sentido figurado, casi que les ocuparon la oficina, y esa Fiscalía es la que armó el tema de Murillo Karam siguiendo una lógica y unos tiempos distintos a los que llevaba la Fiscalía de Ayotzinapa. De hecho, lo que nos dicen es que la Fiscalía de Caso Ayotzinapa consideraba que todavía no estaba suficientemente amarrado el asunto de Murillo Caram como para proceder, pero vino la orden. No sabemos si porque ya viene la fecha o porque había que dar algún golpe contundente. Además, tú recordarás lo extraño que fue, Sandy, que el mismo día que sale libre Rosario Robles.
Al día siguiente de la presentación del informe de Ayotzinapa, que además se presentó en una fecha que nadie se lo esperaba, por cierto.
Exactamente. Y
Pero ya hay órdenes de aprehensión giradas, no sabemos si antier o ayer, pero hoy se hace público. Una de ellas, la más importante, contra el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco.
Exactamente, ¿no? Quien creo que ha sido una de las voces más activas en estos años defendiendo el trabajo que en su momento hizo tanto la PGR, pero particularmente la Fiscalía del Estado. Sabemos que se giró, esto ya está confirmado, Enrique, se giró por un juez federal de distrito a petición de la Fiscalía General de la República y por delitos de desaparición forzada, estas órdenes de aprehensiones en contra de Iñaki Blanco y también en contra del que era el jefe de la Policía Estatal de Guerrero y quien estaba también a cargo del tribunal. O sea, parece ser, iremos conociendo los detalles porque ahora hay que ver cuáles se van cumplimentando, cuáles no, y todo lo que sabemos, tratar de conocer la narrativa, Enrique, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que lo que está intentando la Fiscalía es equiparar las negligencias que hubo en la investigación del caso Ayotzinapa de distintas autoridades con un delito de desaparición forzada bajo la tesis de que, si bien ellos no participaron directamente en la desaparición, sus omisiones contribuyeron a obstaculizar la localización del paradero, las presuntas omisiones, porque eso se tiene que probar en los tribunales, ¿verdad? Entonces, en fin, tenemos estas órdenes que se giraron, tenemos la situación de Murillo Caram, que, insisto, parece venir de una fiscalía distinta. Vamos a ver qué pasa con el fiscal del caso Ayotzinapa, Enrique, hay muchos rumores de su posible salida del cargo, ¿no? Y encima, pues, tenemos el aniversario el próximo lunes. Entonces, Es un caso, la verdad, muy complejo, donde no solamente estamos ya ante qué pasó con los estudiantes, sino además ante cómo investigó en su momento la PGR este asunto, pero también cómo se está investigando actualmente por parte de las distintas autoridades ya involucradas.
Lo que más llama la atención es que están rechazando, digamos, estas absoluciones o liberaciones de personas implicadas que fueron implicadas en una investigación que también están rechazando. Entonces, está complicado, ¿no? Decir, la corrupción. Y Saldívar dice, oigan, pues lo están liberando porque es un proceso que ustedes mismos están diciendo que fueron declaraciones obtenidas bajo tortura, violaciones de derechos humanos, fabricación de pruebas, etcétera, ¿no?
Exacto, digo, bajo la lógica del presidente López Obrador, los jueces deberían de encargarse de arreglar, Enrique, los errores de los ministerios públicos, ¿no? Pero pues también hay de errores a errores, ¿no?
¿Y el fiscal Gertz, dónde está?
Que, por cierto, ¿no?
¿Metiéndole el pie al fiscal de Ayotzinapa o qué? ¿O qué hace?
Creo que sería muy importante, Enrique, vamos a ver si ocurre, ¿no? Que la próxima semana, pues a propósito del aniversario, a lo mejor el fiscal Alejandro Gertz, ¿no?, pudiera dar a conocer un balance, o el propio fiscal Gómez Trejo.
Gómez Trejo, que anuncie su renuncia al cargo.
Pero es notable cómo el órgano encargado de la investigación final, que es la Fiscalía, pues no parece estar hablando por lo menos al mismo ritmo que sí lo está haciendo la Secretaría de Gobernación, y digo, lo están haciendo ahora los padres. Vamos a ver si el grupo interdisciplinario también publica un informe, porque sabemos que ellos han estado analizando la actuación de la Fiscalía, el tema de Murillo Caram, que te digo que les generó demasiada suspicacia a ellos, y pues vamos a ver qué pasa, pero sí, creo que todavía hay demasiados huecos de información.
Mucho que contar. Arturo, gracias por esta conversación.
No, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Igualmente, Arturo Ángeles, periodista especializado en temas de justicia y corrupción. Son las 6:28. Una pausa y regresamos con más.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Qatar 2022.
Hola, soy Diego Lainez. La Copa del Mundo se escucha por W Radio, W Deportes.
Estés donde estés, somos la voz del Mundial.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio,
Es W.
Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar.
Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional. México contra Perú, sábado 24 de septiembre, 8 de la noche. Desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todo Qatar por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo nos restan 58 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
¿Cómo México puede convertirse en una potencia económica? El diario El País organiza el foro Economía, reinventando México, para intercambiar ideas sobre diversas industrias, nuevos retos y oportunidades de las pymes, bienes raíces, retail, educación y nuevos modelos de negocios. Apúntate y acompáñanos el 26 de septiembre. Más información en eventoselpaís.com.mx.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Dónde?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surge a los aires.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia, agua potable, protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional.
¡A Karina Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
México contra Perú. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todos los partidos, todo el análisis, todo Qatar, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Ya te buscaron los del INEGI para el censo agropecuario?
Ya, les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo.
Por México yo respondo.
Ya comenzó el censo agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Estamos en el INEGI, contamos por México.
Qatar 2022.
Hola, soy Orbelín Pineda.
Escucha el Mundial de Qatar 2022.
En W Radio, W Deportes, somos la voz del fútbol.
Estés donde estés,
somos la voz del Mundial.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 34 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, si usted anda ahí por Avenida Coyoacán Universidad, Gabriel Mancera, ahí donde se hace ese nudísimo. Un poquito antes está la Torre Mítica, que se está inaugurando hoy en, digamos, centros comerciales y demás. Hay un desastre. Uno, porque están protestando quienes se habían opuesto a la construcción de este supercentro comercial, oficinas, etcétera. Y la mayoría porque fue a la inauguración. Están tomando video hasta de cuando suben la cortina de las tiendas. Y una cosa impresionante. Un reflejo tal vez de nuestra propia sociedad. Si está por ahí, por esa zona, le está afectando en el tránsito. Está ahí parado, lo que sea. Pues mándenos sus fotos o sus mentadas para que se desahogue. 5530-4242-51 es el WhatsApp del programa. O también llámele a Rosy Picasso. Ahí en la redacción está atenta a sus comunicaciones en el 5551-668900. Dicho esto, Carla Santillán.
Presente.
Con nuevo corte, nuevo peinado. Ay, no, viernes. Viernes y el pelo lo sabe.
Pues es que, oye, hay que darse de repente una chainadita, ¿no?
Una manita de gato.
Exacto.
¿Me pinto los canos o no?
No.
¿Así?
Sí.
Cada vez son más.
No, oye, cada vez somos más los que usamos el tinte, pero...
Las canas son un reflejo de lo que me duelen las rodillas. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Es viernes y hay mucha información.
Eso, aquí está.
Venga.
Lo que tienes que saber.
En W Radio.
Con Carla Santillán.
Y se registra un nuevo sismo, ahora de 5.6 grados, como... preliminar. En la línea de W Radio se encuentra Alfredo Aquiles, corresponsal de W Radio en Coahuila, quien tiene todos los detalles.
Muy buenas tardes, Carla. Efectivamente, allá también muy buenas tardes a todos en cabina y también al auditorio. Pues efectivamente, este día, en punto de las 13 horas con 25 minutos, se registró un nuevo sismo en la entidad con una magnitud de 5.6 grados. Y esto fue un epicentro allá acerca de Tecomán, en Cualcomán. Este sismo, según información del Sistema Estatal de Protección Civil, es réplica del movimiento telúrico registrado el pasado lunes 19. Hasta el momento, según reportes oficiales, ya suman más de 1.675 réplicas del sismo del pasado lunes. Hasta el momento no se han registrado daños, esto según el Consejo de Protección Civil, pero también lo que se dio a conocer fue que a partir de toda esta semana prácticamente y la siguiente se suspenden en todo el estado las actividades educativas en todos los niveles escolares. Esto porque ya se había hecho una evaluación de las escuelas, de 800 planteles escolares de la Universidad de Colima, y bueno, habían salido 46 escuelas dañadas, 7 hospitales, y pues ahora con esto de nuevo movimiento que se dio muy fuerte, similar al de la madrugada de ayer, pues prácticamente dejó a las autoridades reiniciar nuevamente este censo, este conteo, esta nueva revisión de instalaciones, tanto públicas como privadas y principalmente de escuelas. Así es de que, bueno, pues ha sido ahora sí una semana muy movidita.
Gracias. Y por segunda ocasión se suspendió el traslado a prisión domiciliaria del ex narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo. La información con Antonio Neri, corresponsal de W Radio en Jalisco.
Así es, Carla, como lo comentas, por segunda ocasión se suspendió el traslado programado de Miguel Ángel Félix Gallardo luego de que el juez séptimo de distrito, con sede en la Ciudad de México, mandó un oficio a la Dirección de Reinserción Social de Jalisco para que se abstuviera de excarcelar al líder del extinto cártel de Guadalajara, en el sentido de que la empresa proveedora del servicio de brazalete presentó algunas fallas. Mientras que esos detalles no se corrijan, no se va a autorizar la prisión domiciliaria y no se tiene fecha de la nueva audiencia. Además de que la Fiscalía General de la República también solicitó a ese mismo tribunal que Miguel Ángel fuera enviado a un CFRS ubicado en el estado de Morelos, pero también la petición del Ministerio Público Federal fue rechazada. Por lo tanto, el jefe de jefe seguirá internado en el complejo carcelario de Puente Grande por tiempo indefinido. Mi reporte al momento.
y niños de 5 años recibirán la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 de lunes 26 de septiembre al viernes 30 de septiembre en la Ciudad de México. En el mismo periodo se aplicará la segunda dosis para menores con 8 años cumplidos. Esto lo dio a conocer el gobierno local y para ambos grupos se aplicará la vacuna pediátrica de Pfizer. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmanteló una red de pornografía infantil dirigida por un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos. Los implicados se dedicaban a dar clases de regularización en la alcaldía Xochimilco. Y el Banco del Bienestar ya tiene aplicación para celulares y dispositivos móviles con el fin de facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios de la institución financiera. En un principio, los usuarios del banco podrán consultar su saldo y movimiento sin necesidad de acudir a las sucursales. Y para cerrar, pues Britney Spears y Elton John.
¿Ahora qué hicieron?
Mostraron un previo de su video.
De la canción que no nos gustó.
De esta canción que no nos gustó. Sí nos gustó.
Bueno, sí nos gustó, pero quién sabe dónde quedó Britney.
Exacto, pero no encontramos a Britney.
Uh-huh. Lo que sí encontraron fue...
a la Ciudad de México.
¿Y sobre todo él?
El Cablebús.
¡El Cablebús! Flamante nueva estrella del video de Britney Spears y Elton John. Celebrado en las redes sociales por...
Doña Claudia Sheinbaum.
La doctora Sheinbaum dijo, gracias, gracias Britney, gracias el toronjón, porque esta ciudad aparece. Es la ciudad que lo tiene todo.
Sí, el primero en retomar el tráiler del video musical fue la cuenta oficial del Cablebús y posteriormente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Twitter expresó, sin duda somos la ciudad que lo tiene todo. Gracias Britney Spears y Elton John por elegirnos. Y pues sí, es una, pues una imagen no muy agraciada de la Ciudad de México, pero de que aparece el Cablebús, sí aparece.
Y los tinacos de su casa, búsquelos. Búsquelos, está bien padre ahí.
Oye.
Bueno.
Cada quien.
Mira, cada cuando estás quien. En campaña, todo vale.
Todo vale.
Bueno, eso dicen.
En la guerra, en el amor y en las campañas.
Mira cómo está la ciudad hoy. Hay que respetarse. Hoy. Allá andaban paseando a Dan Augusto y Claudia.
Porque es que es cumpleaños, cumple, ¿sabes? Sí, de don Dan Augusto.
No, hoy es festejo de mi abuelo, que no lo empeño.
No, bueno, pero, pues también el señor cumpleaños.
Bueno, mi abuelo cumplirá hoy 122 años, a ver.
No, tiene mucha más experiencia.
Bueno, ahí está la información, Carla Santillán.
Recuerden que hay más información en wradio.com.mx y al rato otra vez música, porque hay que aprovechar que no está el señor Salvador Zaragoza.
No está Salvador, ni Sergio, no, bueno, nos dejaron así.
Desmantelados.
Con la fuerza de este equipo, Fernanda Luna al frente de la producción. Mírala cómo se come las uñas, del nervio y de la angustia. Fanny Andrade en los digitales, con los posteos y cosas bonitas, ¿va, Fanny? Pedrosa en los controles. Estoy pasando lista de los que sí vinieron.
Exacto.
Carla Santillán.
Presente.
Y ya. Bueno, Miri está en la redacción también.
Exacto.
Está
Rosy en
Rosy
los teléfonos.
Picasso en los teléfonos. Y ya, porque viernes.
Pero fíjense, ¿eh?
Acá mira, ve,
cuatro
ve esa
mujeres,
bola de paja que va y...
Cuatro mujeres aquí al pie del cañón.
Siempre este equipo es
feminista.
Muy, muy femenino.
Eso.
Y feminista. Gracias,
también.
Carla.
Muy buena tarde.
¿Por qué Pedrosa está imitando a Salvador? Los gestos así, apúrate, ya apúrate. Bueno,
se posesionó.
Ahí está la información. Gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán regresa en una hora.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Ay, dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Seguridad.
¿Dónde estaban cuando te tiraron?
Te dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados?
Y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Transformando al país, una consulta a la vez, ¿no? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy en su mañanera tres preguntas que dice van a ser la base para una consulta popular que no quiere que organice el INE. O sea, a base de esas consultas en escritorios y no sé de qué tipo ni con qué argumentos legales, ¿no? Con qué sustentos legales, pero una encuesta para preguntarle al pueblo bueno cómo ve que las Fuerzas Armadas se queden en las calles haciendo tareas de seguridad pública hasta el 2028. Esto sucede después de que en el Pleno del Senado no pasó su propuesta. Bueno, sí, su propuesta representada por los diputados del PRI. Ya no entendí nada del primor, pero bueno, ¿es legal? ¿Tiene un impacto real? ¿Cómo se va a desarrollar esta encuesta? ¿Es solo una ocurrencia? ¿De qué se trata? ¿Narrativa política o qué? En la línea telefónica, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, pues ya no extraña que el presidente haga estos comentarios que son completamente ilegales. Bueno, lo que es súper ilegal es que haga esa consulta, porque está prohibido, como dice el ministro Cosío, por la Constitución, que se haga consulta sobre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues parece que al presidente lo que dice la Constitución le da exactamente lo mismo.
No me vengas con que la ley es la ley.
Exactamente. La ley es la que él dice, ¿no? O sea, la justicia es lo que él dice, ¿no? La ley no importa. Y lo que extraña es que él no crea que así como él viola la ley, pues cualquier ciudadano la viola, ¿no? Él cree que él es el único que puede violar la ley. Sin embargo, pues con ese ejemplo, desde el primer mandatario, pues a cualquiera se le ocurre violar la ley en este país, porque con la impunidad que tenemos, y si desde el presidente lo hace, bueno, pues entonces, ¿qué podemos decir? Estimado Enrique.
Y bueno, el tema es que y las policías estatales y municipales y la seguridad pública, ¿qué? Se está discutiendo otra cosa que es más de narrativas políticas de poder, echándose las bolitas, ¿no? Unos, los que calderonizaron la militarización, ¿no? ¿Cómo era? Militarizaron la calderonizada y los que están desmilitarizando la AMLO-militarización. Bueno, todo eso que ya hemos visto, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que siempre el presidente está en un pleito con el pasado, ¿no? Y tanto se quería distinguir del presidente Calderón, que pues ahora es muy parecido a él, yo diría peor, porque va en contra de la ley, en contra de los ciudadanos. Y como tú bien dices, realmente el tema de fondo no se está discutiendo. Es la seguridad de los ciudadanos. El cinismo de los gobernadores, que todo lo quieren que dejar en manos de las Fuerzas Armadas, y que además con datos sabemos que las Fuerzas Armadas no resuelven, nunca resuelven problemas de seguridad pública ni en México ni en ningún país del mundo.
María Elena, pues estaremos hablando más adelante a ver qué pasa en estos días después de la bateada a esta minuta y la suspensión de la votación. Ya veremos si la vuelve a presentar. Ya dijo el presidente que sí, cuantas veces sea necesario. Veremos cómo agrupan, cómo se hace la grilla para alcanzar esos votos que no alcanzó Morena y sus
aliados. El presidente se ardió, ¿no?
Pues lo dijiste, Enrique, tú, ¿eh?
El presidente se ardió porque no tuvo los votos ni siquiera de su bancada.
Bueno, pues, ¿qué te digo? Ahí está el tema. Hoy estaba de muy malas, por cierto, en la mañanera. Gracias, María Elena.
Ándale, un abrazo, bye.
Que te vaya muy bien. María Elena Morera es presidenta de Causa en Común. Son las 6:47.
Síguenos en Twitter, @elhuesoMX, en Facebook como El Hueso, y en Instagram, así-elhueso.
Carla Santillanos, tienes información importante.
Y buena, muy buena, porque tienes un crédito Infonavit en veces salario mínimo y estás harto de que tu mensualidad suba cada año. Bueno, pues en Infonavit te dirán cómo acabar con los créditos en veces salario mínimo y apoyar la economía de las y los trabajadores al convertir su crédito a pesos con la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida. Es muy fácil. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y sin salir de tu casa, inscríbete en el programa y obtén mensualidades fijas durante el resto de tu crédito y una tasa de interés fija con base en lo que ganas mensualmente. Así que bueno, pues con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en peso, pues pesa menos. Consulta las condiciones de conversión. Recuerda, micuenta.infonavit.org.mx.
Muy bien, gracias Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán, como siempre, con la mejor información. Son las 6:49. Mario Sekeli, ahora sí, ha sacado raja esta semana 3 veces, ¿Mario? Ve, lleva 2 y ahora se le cortó la comunicación. Bueno, ahorita nos comunicamos de nuevo, ahorita nos enlazamos de nuevo para no hacer un... ahí, ¿no? Pero bueno, ahorita le enlazamos a Mario Sekeli. Por lo pronto, ¿qué? Ah, sí. Mire, aquí tengo muchos mensajes de ustedes. Gracias por estar escuchando el programa. Buen programa, dice por acá Enrique. Un saludo desde Toluca. Todos los días los escucho, me dice Esther Garduño. Saludos, Esther, hasta Toluca, capital del Estado de México. Saludos a todo el hueso. Excelente tarde desde los viveros de Coyoacán. Yo vivo a 2 cuadras de la Torre Mítica, de este centro comercial. ¿Y cómo la estás pasando, Miguel Ángel? ¿Te está costando trabajo llegar a tu casa, salir de tu casa? Cuéntanos, todo parado, dice por acá en esa zona. Bueno, se llama siempre Mi Corazón acá en Twitter, pero no sé cómo se llame. Gracias, digo en WhatsApp. Gracias por escribirnos. Quiero mi sticker de viernes. Ay, les voy a mandar el sticker de viernes. ¿Cuál será? Todavía ni lo escojo, qué mala. Uy, es que tengo un sticker muy grosero. ¿Mando el grosero? ¿Sí? Es viernes, ¿va? A ver, se lo voy a mandar a Fanny y ella va a decir si se vale o no. Híjole, es que sí está bien gacho. Bueno, muchas gracias por sus comunicaciones, de verdad. Gracias por lo que nos dice el señor Enrique Hernández Alcázar. El principio de publicidad es al proceso desde la investigación. No exhibir al juez y menos a víctimas. Ahí están haciendo lo contrario, dice Pacheco, en torno al caso Ayotzinapa. Gracias por sus comunicaciones. Aquí dice, pues, ¿qué tiene? Dice el sticker. Sí, manda el sticker. Todo el mundo me está diciendo que... ¿Ves? Nada más, como es grosero ya a todos. Sí, que lo mande, que les urge para sus chats, ¿verdad? Para el de la familia, para el de los amigos, para el de las novias y los novios. Bueno, ahorita se los mando. Híjole. Estoy pensando. Por lo pronto ya, Mario, sé que mira, a lo que me obligaste, Mario, por cortarnos la comunicación, yo presumiendo que es tu tercer al hilo, tu guajolota en el hueso después de no sé cuánto tiempo, y mira sí. Nomás.
¿Mario? No, hombre, pues me estoy luciendo con esta tercera intervención con ustedes en el hueso, y pues mira, Enrique, te quería platicar de esta serie que se llama Supernatural, que sale en Nat Geo para verse en el sistema de streaming de Disney Plus, y es producida por James Cameron. Y la parte muy particular de esta serie es que vas a poder tener la máxima tecnología, ahora sí que acompañando los ojos de un águila, de una abeja, vas a poderte meter en las madrigueras también de aves, de ardillas, vas a poder volar como unas ardillas voladoras con visión nocturna, vas a poder correr como un tigre, y bueno, todo esto para mostrar, digamos, los superpoderes de los animales. Y pues me acordé, Enrique, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a James Cameron, cuando todavía no habíamos visto ni una imagen de Pandora, del planeta Pandora de Avatar, y le decía yo, ¿cómo vas a sorprender a la audiencia? Y dijo, pues con la belleza. Entonces, esta serie que te puedo decir, Enrique, que yo ya la vi completita, la verdad es que la belleza también es su aliada, y esto fue lo que me dijo en entrevista exclusiva para nosotros.
My secret weapon in that movie was beauty. It was to get you into this world and show you the wonder of it, right? That's our secret weapon on this show as well, to take you into a world you would never normally get to see, to fly with a goshawk at 40 miles an hour, to fly with a bat, to see as it sees the world, to see the colors that a bumblebee sees, to fly with a spider that can go up into the jet stream and go thousands of miles around the world, a little spider the size of the top of a pin. You know, these are amazing things. These blow our minds. To me, To me, nature is my church. Nature is my place of wonder where I feel connected to something much greater than myself, right? I'm trying to express that in my fictional movies and in the documentary films as well, which is what attracted me to this project. Welcome to a realm
beyond humans. Y bueno, dice James Cameron que la naturaleza es de iglesia para él. Y dice, al igual que hice con mi cinta de Avatar, lo haré también en este documental, teniendo de aliada a la belleza. Y te vamos a llevar a lugares sorprendentes, como también lo hice en el planeta de Pandora con Avatar, ¿no? Vas a poder estar acompañando, por ejemplo, una abeja, que te puedo contar que viaja desde la parte del bosque y las flores hasta la ciudad de Londres, evadiendo autos y demás para tener su polen. Y bueno, él dice que le encanta la naturaleza porque siente un sentido de conexión, algo más grande que él. Y esto fue lo que me comentó sobre cómo la alianza entre los animales, porque hay un episodio en que incluso se dan, digamos, el pitazo pájaros y animales terrestres, porque viene un depredador a cazarlos y parecería como que hay una comunicación más allá de la que podríamos imaginar entre los animales. Incluso una alianza tipo, pues ahora sí que hasta de amor entre ellos. Esto fue lo que me dijo sobre el aspecto.
So you see it in strange relations with the way different species, not even within, I don't know if that's love or it's just enlightened self-interest, but they're talking to each other. They've got, you know, a little sort of forest Twitter network there that warns of predators. So I think there's always a danger of projecting our own, you know, anthropomorphosing, you know, and projecting that onto animal behavior. But I think the reverse is also something we should look at, which is how does our behavior, which we attribute as various emotions of fear, aggression, love, beauty, how does that come from our evolutionary past? And are these creatures not showing all the various things that we probably had to do that our ancestors had to do in order for us to be here today?
Y así Enrique dice que los animales de distintas especies están hablando entre ellos y que tienen una suerte de Twitter para darse aviso de distintas cosas que suceden en su ecosistema. Le puedes llamar a eso simbiosis como un significado científico o le puedes llamar conexión, pero también le podrías llegar incluso a llamar amor. Dice, hay que tener mucho cuidado con poner nuestro reflejo de seres humanos con ellos como si se portaran como personas, pero sí hay que admirar su manera que tienen para transmitir los sentimientos, el miedo, e incluso pues cosas que podríamos llamar sentimientos cuando ellos se portan como padres y madres de sus críos, y con ellos también darnos cuenta que nosotros tenemos una relación con ellos a manera de estar conectados por nuestros ancestros, es decir, a través de ver el comportamiento de los animales, podemos pensar cómo eran nuestros ancestros, por decirlo así, los primeros hombres en el planeta, ¿no, Enrique?
Bueno, pues ahí está la recomendación. Mario C. Kelly, te mandamos abrazos, apapachos hasta Los Ángeles, capital del cine en Hollywood.
Gracias, y bueno, pues esta es la recomendación que les doy también para que vean que también los animales tienen superpoderes. Eso. Ahí está en Nat Geo de bien. Disney Plus. Un abrazo desde Hollywood.
Gracias, Mario, un abrazo.
Abrazo.
Es Mario C. Kelly, nuestro hombre en la meca del cine. Son las 6:57, se dejaron venir las peticiones del sticker peladazo de viernes. Bueno, pues ahí les va, conste que lo pidieron. 55:30, 42:42, 51, pausa, volvemos.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Qatar 2022.
Hola, soy Er Gutiérrez. Escucha el Mundial de Qatar 2022 por W Radio, W Deporte. Somos la voz del fútbol.
Estés donde estés.
Somos la voz del Mundial.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio.
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional. México contra Perú. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todo Qatar por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Hay de hazañas a hazañas en las Copas del Mundo, y sin duda, la de Just Fontaine es una de las más grandes.
Nacido en 1933 en Marruecos,
que en ese entonces era una colonia francesa, Fontaine se hizo futbolista en dicho país y destacó como delantero.
Después de unos años,
emigró al fútbol de Francia con el Niza y posteriormente fue al Stade de Reims, donde siguió marcando sin parar. Sin embargo, Fontaine no era tomado en cuenta para la selección francesa y jugar la Copa del Mundo de Suecia 58 parecía imposible. Pero los elegidos están destinados a hacer historia, y una lesión del también atacante René Blyard le abrió la puerta para disputar la justa mundialista. Así comenzó la proeza. Fontaine inició la Copa marcándole 3 goles a Paraguay,
después 2 más a Yugoslavia
y por último 1 a Escocia, para terminar la fase de grupos con 6 tantos.
En cuartos de final
se despachó con otros 2 ante Irlanda del Norte.
En la semifinal
enfrentaron a la Brasil del Rey Pelé, quienes a la postre fueron campeones y cayeron 5-2 ante Francia, aunque el de Marrakech anotó 1 de los goles.